de biodiversidad de la SEAM porque apareció un segundo yacaré, Carlos, en la casa de un señor. ¿Sí?
¿Pero se teletransportó o qué?
No. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va?
Buenos días, un gusto estar en comunicación.
Gracias, sí, estamos acá con mi compañero Carlos Gómez y yo, Enrique Varas Peña. Queríamos, Darío, preguntarte un poquito. Yo voy a entrar por un lado que a lo mejor te va a sorprender un poquito, pero quiero ir a la siguiente cuestión.
Sí.
En la semana pasada apareció un yacaré, pobrecito, muerto aparentemente de inanición o golpes, no se sabe todavía, en una calle, en una sí, banquina. Sí. Y sí. Ayer en una casa, pero el de ayer sí. Era más grande, el otro era un bebé, digamos. El de ayer ya era sí, dos metros y algo.
No, sí, el primero es un juvenil, casi juvenil adulto, el otro ya, este es un adulto.
Sí,
ya.
Sí. A lo que voy es, Darío, ¿no será que estamos tocando el hábitat de esos pobres animales y por tanto ellos tienen que salir a las calles, entrar en las casas? ¿No será que estamos golpeando un lugar específico que es hábitat de estos pobres animales y por lo tanto tienen que buscar algún camino de migración?
No, de hecho sí se está tocando los hábitats de ellos, porque son los lugares donde se han, digamos, en este caso, el último, el de ayer, son zonas de lugares a ribera, donde hay conexiones de canales de agua y donde ellos tienen su desplazamiento. Ahora, ese circuito errado o erróneo por el individuo, atendiendo a que está presionado por las apariciones de construcciones o de elaboración de canalículos, ellos están navegando, digamos, en un zigzag, en un laberinto, y bueno, aparecen por esa distorsión de su hábitat.
Claro, y esa es la parte que no sé si podemos hacer algo, Darío, porque yo, o sea, honestamente creo que la comunidad está ahora mucho más madura para entender que el bicho aparece en tu casa no porque quiera hacerte daño a vos, sino porque está buscando desesperadamente algo para sobrevivir, ¿verdad? Entonces se llama a la gente adecuada y no se le mata a los bichos como antes. Yo no sé si vos te acordás del famoso caso del manatí en Pilar que apareció sí. Y que salieron los curas y hicieron exorcismo y bueno, por suerte superamos esa etapa. Entonces,
no, de hecho... Sí, es muy importante en este momento hacer comunicaciones de que estos individuos no es que están apareciendo o quieren aparecer directamente al lugar de la población, sino la población se acercó a sus lugares. Y ahora hay que saber convivir con eso y tener esa conciencia de la protección. Son varios casos, no solamente en el caso del yacaré, tenemos del yaguareté también de Ucuí, y otros lugares donde el individuo aparece o se acerca a las poblaciones porque la población se acercó mucho a su sitio, a su área de territorial. Ahora, así como tú lo dices, es importante que ellos tengan, la población tenga conciencia y no dañar, sino se busque el resguardo de quitarlo de ahí y trasladarlo posiblemente en otras zonas donde haya un poco más de protección con respecto a su medio natural.
Claro, yo mira, no quiero dar muchas vueltas, Darío. Entonces, ir a la cuestión concreta, ¿tenemos geográficamente identificada la zona de donde salió este pobre animal?
En el caso del caimán yacaré, que este tiene una distribución amplia y todo lo que sea ribera y conexiones con grandes circuitos de agua, hay que acordar, por ejemplo, que tenemos mucho en el Bajo Chaco, todo lo que sea la región inundable, y hay una dispersión, tenemos mucho también en la zona de Pilar, en la zona del Ñembucú, los esterales. Entonces, y acá hacia la zona de Emboscada, Arroyo de Esteros, hay concentraciones. Es decir, es una especie bastante distribuida y bueno, como te digo, hay una aparición porque ellos se sienten un poco avasallados a su territorio.
No, por eso, a lo que voy nomás, porque si tenemos identificada la zona, Darío, a donde yo quiero llegar a lo siguiente, yo no te quiero dar mucha vuelta, te pido disculpas por retirar ya eso porque creo que tenemos que hacer bien focalizada la cosa. Si el tipo vivía, por decirte, ahí en esa zona que es tan linda, que está frente a esta puta punta un poco más hacia el sur, incluso, bueno, pues se declara zona protegida y ahí no entra a vivir nadie. Porque estos bichos tienen animales, tienen derecho a vivir en un hábitat, ¿verdad? Entonces,
sí, así mismo.
No, pero Orela Campesino, no, Orela Campesino Boreajú, una ape, no sé cómo te explico, no, ¿entendés? Ahí viven los yacarés. Entonces vos, esa parte, bueno, ahí no se vive.
Sí, así mismo. Una de las problemáticas principales es falto de tener ese ordenamiento territorial, donde una se defina, digamos, dónde se pueden hacer las corrupciones y dónde es un territorio para conservación y tener confinado a las especies nativas o naturales, vamos a decir. Y ese elemento de no tener, y eso obliga a ese desorden. Y ahí tenemos esos inconvenientes.
Claro, lo que pasa es que yo te quiero, o sea, ¿cuántos años vos tenés, Darío?
Yo tengo 49.
Y yo tengo 55, o sea, más o menos, a lo que quiero llegar, creo que vos y yo todavía nos acordamos de cómo era Asunción hace 30 años, ¿verdad?
Sí.
Y hace 30 años, digamos, había hábitat disponible para yacaré, para caimanes, para toda esa historia, incluso de nuestro lado de la ribera. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿No había ordenamiento territorial? No, la ley, el Código Civil dice que las zonas inundables no son de habitación humana. Está prohibido, pero lo mismo entró la gente. Entonces estos pobres animales tuvieron que ir retrayendo, ¿verdad? Ahora resulta que nos enojamos todos porque un yacaré aparece en la casa de alguien, pero nos olvidamos que la casa de ese alguien está en la casa del yacaré, en realidad, ¿entendés?
O sea, los usurpadores son ellos.
Claro.
Evidentemente es el hombre el que está usurpando el territorio, y esa mala concepción de un sistema urbanístico no planificado y no atribuible a un sistema de ordenamiento donde degrada el área natural para la instalación de pseudas ciudadelas o condiciones de hábitat, y bueno, eso es habita este principio de invasión o guerra entre lo natural y lo artificial, que además sirve la constitución de construcciones.
Lo
correcto sería que tengamos un ordenamiento territorial, y es algo que no tenemos.
Claro, una última de mi parte, Darío, porque Carlos tiene también alguna cuestión. ¿Qué se va a hacer con el animal? ¿A dónde lo van a dejar?
En nuestro primer punto de posicionamiento es siempre el jardín botánico, donde hay un equipo técnico donde lo hace una recuperación, un cuarentenario, y después de esto nosotros, bueno, con ellos mismos se trabaja para poder depositar gradualmente a los lugares naturales, volviendo otra vez a su condición de hábitat, como te digo, una especie plástica que se puede llevar al Bajo Chaco.
No, porque te quiero, o sea, discúlpame, pero voy a usar la expresión, o sea, una expresión de fábula, ¿verdad? El género literario llamado fábula, y decirte, pero este pobre animal no tiene papá, mamá, hijo, hija, tío, tía, ¿verdad? O sea, vos le vas a meter ahora en el botánico, le vas a desarticular su núcleo social, vamos a llamarle.
Sí.
¿Verdad? En vez de poner, ¿por qué no le devolvés a su familia, a su tribu, a su grupo, a su manada, no sé cómo llamarle?
Sí, no, lo ideal sería dejarlo en los sitios donde haya, digamos, su secuencia de desarrollo natural. Ahora, por protección al individuo y por protección a los otros que ocuparon su territorio, bueno, se tilda o se busca la forma de cómo minimizar ese impacto y, bueno, buscar un territorio donde no haya esa acción directa del ser humano tan presionada como una cacería o un maltrato o la ocupación de su nicho ecológico. Entonces ahí es que se mueve, pues. Lo correcto es que se quede. Acá justamente nosotros tenemos frente a la SEAM, en el Parque Ñuguazú, donde hay un canalículo del Itaú, donde suelen aparecer curiyú, suelen aparecer yacaré, y lo correcto es decir, estamos presionando a que se queden ahí porque es su hábitat de conexión con el medio natural. Ahora, sí es hacer una comunicación a la sociedad de que estos individuos tienden a protegerse y hay que cuidarlo. Es decir, protegerle, es decir, no agredirlo para que no reaccione, y claro, hay que cuidarlo el hábitat.
Sí, tal cual, porque escuché, estaba leyendo nomás, Darío, el relato de los vecinos, cómo se dieron cuenta. Dice que los perros empezaron a ladrar y entonces el yacaré asustado ingresa al pasillo de esta casa y se queda ahí, ¿verdad? O sea, realmente estaba asustado. Me imagino que si alguien quería ir con una escoba o algo a pegarle, ¿verdad?, iba a reaccionar. Y ahí resulta que el yacaré iba a ser el violento, pero no, en realidad está totalmente aturdido y fuera de su hábitat. ¿Tenemos nosotros idea de dónde pudo haber venido? O sea, es muy difícil determinar eso, ¿verdad?
No, generalmente, bueno, estos son, como tuvimos grandes procesos de inundación, también el desplazamiento de los pequeños individuos, y que en este momento, bueno, bajo los el circuito biológico han crecido. No digo que esto vaya, digamos, teniendo, porque es un ejemplar adulto, ya tiene tiempo de estar en la zona. Tenemos varios otros ejemplares que menores. Es por la dispersión del agua y también por la facilidad de alimentación que se encontró durante ese periodo. Hay que acordar que cuando más agua hay, mayor peces, mayor concentración de alimentación, entonces esto es estimulado. Claro. No se confinan, por decir.
Sí, sí, sí. No, porque escuchaba nomás el relato de los vecinos, Darío, y contaban ellos que aparentemente desde la zona de la Costanera Norte, más o menos, ¿verdad? Viste que ahí se están haciendo obras por la nueva Costanera.
Sí.
¿Podría ser o no? O sea, lo que yo quiero preguntarte es si SEAM lleva un registro de este tipo de animales, ¿verdad? Para saber dónde están los grupos, o sea, por lo menos los más poblados. No sé si se utiliza ese término.
Sí, bueno, nosotros tenemos monitoreado lo que es en un ámbito más natural, más
claro,
abierto.
Eso sí.
Por decirte, el Bajo Chaco, que hay una gran dispersión de individuos en la zona del Pico Mayo y entre la ruta o el río Paraguay. Esa concentración de competentes de yacaré, carpinchos y otros individuos, peces mismos que son. Pero así, a nivel de lo que es un radio urbano, son apariciones ocasionales por temporada también. En época de sequía o bajante de agua hay poca aparición. Ahora sí, por los volúmenes que, bueno, evidentemente el ejemplar utiliza el agua para desplazarse.
Claro, no, categórico. Bueno, Darío, era lo que queríamos preguntar. Entonces, por lo menos el yacaré está a salvo, ¿verdad? Porque teníamos miedo también de que de por ahí los vecinos hagan una comisión garrote y le maten o que al pobre animal, ¿verdad? Que no tienen la culpa.
Sí, lo correcto, bueno, como le digo, comenzar con estas iniciativas, tanto en el modelo de divulgación de que el ejemplar sí también se va a defender y va a atacar a la persona que lo intente atacar.
Obvio.
Y bueno, tratar de buscar esa convivencia. Hay que acordar, por ejemplo, que en Estados Unidos o por ejemplo en la Florida hay un caminero y donde hay carteles de donde indican especies de los caimanes, y bueno, la ciudad está viviendo en un lugar donde estuvo o están los caimanes, pero también se le protege. Es algo natural, vamos a decir, y es lo que nosotros tenemos que aprender.
Darío, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, y nada, si necesitas comunicar alguna ayuda que se pida o lo que necesites para que los yacarés,
sí,
yo creo que para que vuelvan a su hábitat, avísanos, estamos a tu disposición, ¿eh?
Siempre es oportuno el sentir de que la comunicación sea a favor del individuo, especialmente del tema natural, porque la Secretaría del Ambiente valora y actúa sobre eso. Ahora, también el ser humano debe interpretar esta condición, donde ubicarse es un riesgo, y si ahí estaba ocupado por fauna silvestre, bueno, a tener ciertas consecuencias también.
Tal cual.
Tal cual. Abrazo. Gracias, Darío.
Gracias.
Saludos. Carlos, yo voy a decir una cosita antes de irnos a la pausa, porque Mariel ya me está puteando y quiero